Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las autoridades cubanas preparan a la población acciones de respuesta a un sismo de gran intensidad que pudiera producirse en Cuba, y esto luego de registrarse en los últimos días unos movimientos perceptibles por la población allá en Santiago de Cuba, un fenómeno inusual en el país donde hasta ahora eran los ciclones tropicales su principal preocupación. A diferencia de otros países afectados tradicionalmente por terremotos, en Cuba, pues la mayoría de las edificaciones no están preparadas para resistir estos fenómenos, tampoco la población.
Tampoco ni la población, ni realmente las edificaciones en Santiago de Cuba, y lo conocemos muy bien, no están preparadas ni tan siquiera para un temporal, mucho menos para un ciclón, mucho menos para un terremoto. Y eso lo sabemos muy bien, la situación de Cuba. Pero bueno, vamos a hablar más bien de los fenómenos que están debajo de la tierra y lo que pueden esperar los residentes de allá, los santiagueros o los orientales. Tenemos ya en línea telefónica a Víctor González. Víctor González es sismólogo del Instituto de Investigación del Observatorio Volcanólogo y sismólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. Mucho gusto de participar en su programa.
Cómo no, el gusto es nuestro. Ya ha escuchado usted y está sin duda bien informado, ¿no?, de lo que está sucediendo, viene sucediendo en Santiago de Cuba. Varias réplicas se han venido registrando, pero la pregunta mía es, ¿cuál es el riesgo sísmico en estos momentos en Santiago de Cuba?
Bueno, en esta región de Cuba, quizás para poner en contexto un poquito la sismicidad que se ha estado viniendo presentando en esta zona, esta parte sur oriental de Cuba, concretamente la parte de Santiago, está rozando con el límite entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Este límite de placas hace que sean susceptibles a esta zona a la ocurrencia de sismicidad como la que ya se presentó desde el domingo anterior. En este caso, según la información que se nos ha brindado a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el domingo se presentaron al menos 4 eventos con magnitudes superiores a los 4 grados, 2 de 5.1 y 2 superiores a los 4 grados. Y a su vez se han generado una cantidad de réplicas importantes asociadas con este par de eventos, lo cual es totalmente normal que luego de eventos de magnitudes característicos como estos del domingo, que se genere una secuencia de réplicas como la que se ha generado hasta el momento. Uh-huh. Ahora, viendo hacia el futuro, ¿qué puede suceder? Lamentablemente es imposible conocer cuál podría ser la evolución de esta secuencia sísmica. Lo que sí es claro es que esta es una zona que tiene un potencial para generar sismos de magnitudes aún mayores que las que generadas hasta el momento. Pero sin embargo, lo único que tenemos es la información histórica que nos indica que efectivamente han habido sismos por lo menos en 1932, un sismo de magnitud de 6.1, 6.2 en esa zona, que genera pues daños importantes también.
Ahora, hay una pregunta que me gustaría hacérsela a usted, porque Santiago de Cuba, o sea, la región oriental del país, está tan unida o tan pegada, para entenderlo, para que me entiendan, en Cuba, tan pegada a Haití, que a veces cuando dicen que las noches claras, o las noches con nubes, mejor dicho, las noches con nubes, desde la región de Guantánamo, hay ocasiones en que se pueden ver luces de Haití en el cielo.
¿Cómo no?
Se pueden ver. Sí se ve. Es decir, fíjese la cercanía que existe. Yo me pregunto, si en Haití tuvimos un terremoto de unas características que todos los oyentes lo conocen, y usted también lo conoce muy bien, que ha sido un mega terremoto, uno de los más grandes que se pueden tener. En Santiago de Cuba no. ¿Es la misma falla, es la misma posibilidad que existe en Santiago de Cuba algo similar a Haití?
Bueno, mire, a ese nivel tenemos también que ponernos en el contexto de la tectónica del regional. Uh-huh. Y le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Costa Rica. En Costa Rica nosotros tenemos también una placa, la placa del Coco, que se está subduciendo por debajo de la placa del Caribe. Y esta placa está segmentada, está, digamos, dividida en diferentes segmentos que tienen un potencial diferente en cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos una zona, la zona de la península de Nicoya, con un potencial para generar sismos de magnitud hasta 7.8 en esta zona de confluencia entre la placa del Coco y la placa del Caribe. Sin embargo, en la parte sur, hay zonas donde interactúan estas dos mismas placas, pero el potencial para generar sismicidad es menor. En el caso de Haití y el caso del potencial sísmico de Cuba, estamos hablando más o menos de algo también similar. El potencial sísmico que se tiene en la zona de Haití es diferente al potencial sísmico que se tiene en la zona de Santiago de Cuba. Históricamente, incluso el terremoto de Haití no es un sismo exageradamente grande, es un sismo de magnitud de 7.0. Sin embargo, genera unos daños sumamente grandes dadas las características de profundidad y cercanía con los centros poblados que se vieron afectados en su momento. En este caso de Santiago, estamos hablando de una falla que es exactamente la misma, es esta falla que está generando el límite entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, pero que en apariencia tiene un potencial para generar sismos con magnitudes relativamente menores.
Ya. Ahora, don Víctor, la región oriental de Cuba, específicamente Santiago de Cuba, se conoce, ¿no? Y lo que hemos vivido ahí lo sabemos, es de un clima muy caluroso. Hay mucho calor siempre en la región oriental. Sin embargo, en este momento no hay verano, no hay huracanes, no hay sequía. Está fresca la temperatura. Sin embargo, se están registrando estos movimientos telúricos. ¿Hay relación entre estos fenómenos atmosféricos con los temblores?
Bueno, por el momento nunca se ha logrado establecer. Incluso en muchos momentos se habla de que los sismos pueden ser inducidos por el cambio entre la zona, la época lluviosa, la época seca. Sin embargo, no hay nada establecido. Igual tenemos sismicidad en la época lluviosa, igual tenemos sismicidad en la época seca. Ahí sí no hay prácticamente ningún tipo de relación entre el calor y los sismos. En este caso, por ejemplo, lo que estaríamos viendo es que este tipo de fenómenos como los sismos ocurren a 5, 10, 15 o más kilómetros de profundidad y las condiciones atmosféricas únicamente estarían afectando los primeros menos de un kilómetro de la superficie terrestre.
¿Cómo no? Y quería también, perdóneme, otra pregunta. En el estado actual de la ciencia, ¿no? En algún lugar del mundo y ya pues casi todas partes del mundo, pudiéramos decir, ¿se pueden predecir los sismos?
No hay forma de predecirlos. Sí hay posibilidades de establecer cuál sería el potencial sísmico de una zona. Para hacer una predicción yo necesito establecer tres elementos principales. Primero, decir, bueno, cuál va a ser la zona en la que se va a ver afectada, cuál va a ser la magnitud del evento que va a ocurrir en esa zona y cuándo va a ocurrir. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos, en el caso nuestro en Costa Rica, hemos logrado identificar zonas en las cuales podemos hablar del potencial sísmico de una zona X, ¿verdad? Y podemos establecer también cuál puede ser la magnitud esperada para un evento. Sin embargo, no hemos podido llegar todavía a decir cuándo va a ocurrir el evento. Claro. Sin embargo, pues la información histórica más ya los instrumentos que se puedan establecer se puedan ubicar en la zona como el GPS nos podrían brindar información muy valiosa a futuro para poder avanzar un poquito más en lo que es la parte de predicción. Pero claro, sin embargo, aún nos falta mucho tiempo para hacerlo.
Otro de los mitos, y toca la casualidad, ¿no? La mayoría de los terremotos son en horas de la madrugada, en horas de la noche. Y sin embargo, he estado leyendo que según los sismólogos, esto no tiene nada que ver, puede ocurrir a cualquier hora del día. Inclusive, tampoco, sí. Yo he sentido y he sufrido un solo terremoto en mi vida, y lo pasé en Costa Rica. Y fue a las 2 de la madrugada.
Y corrió bastante, Víctor, por los pasillos.
Estábamos cubriendo una noticia en Costa Rica, una cumbre, y sí, me aterra el temblor de tierra.
Me adapté. Yo viví en su país muchos años y me adapté.
Bueno, doctor, tengo una pregunta para usted, señor Don Víctor, como le llaman allá en su país. Y Tanta cantidad de réplicas que ha ocurrido en Santiago de Cuba, ¿esto indica algo? ¿Es bueno porque se está liberando energía? ¿Es malo porque puede, ser el resultado de otro más grande? ¿O es bueno que se libere tanta energía con las réplicas o no tiene nada que ver?
Mire, cuando se generan sismos con las características como estos, ¿verdad? Estamos hablando de dos eventos de magnitudes superiores a los 5 grados y algunos otros con magnitudes superiores a los 4 grados, es lógico que se generen una cantidad de réplicas importantes asociados con estos eventos. Ahora, en el caso concreto de estos, como le hablaba, aparentemente esta zona de Santiago de Cuba tiene un potencial para generar sismos de hasta magnitudes de hasta de 6.2. Uh-huh. Sin embargo, estamos hablando de que, de acuerdo con los reportes oficiales, se habían generado o habían reportado 3 días después del evento, hasta ayer aproximadamente, unos 600 eventos localizados. Uh-huh. Y de estos, 5 con magnitudes superiores a los 4 grados. Sin embargo, cuando hablamos de magnitudes, estamos hablando de una escala logarítmica. Es decir, yo para poder hacer un sismo de magnitud 6 necesito 33 sismos de magnitud 5, 1000 sismos de magnitud 4, 33.000 sismos de magnitud 3. Entonces, 500 sismos que puedan haber sido registrados en este momento en una zona que tiene potencial para generar sismos de magnitud 6.2, realmente estas réplicas aportan muy poco en el proceso de liberación de energía. Y por lo general es solamente con sismos de magnitud considerable los que generan la suficiente liberación de energía para decir, bueno, ya no habría posibilidades de más eventos o no, ¿verdad? Entonces, estos sismos pequeños, a pesar de que estamos hablando de una cantidad importante, realmente no aportan mucho en este proceso de liberación de energía.
Increíble. Por último, don Víctor, ¿se ha incrementado la actividad sísmica en los últimos años en el mundo?
Bueno, ha habido lo que sí hemos tenido en los últimos años, ha habido sismos de magnitud considerable, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, hay las estadísticas en general siempre nos establecen que tenemos, digamos, una cierta cantidad, una cuota de liberación de energía anual en el planeta. En algunos casos tenemos son épocas en las cuales se nos juntan, digamos, sismos de mayor magnitud. Y, por ejemplo, un sismo como el de Chile de magnitud 9 va a generar una liberación de energía importante con una gran cantidad de réplicas, ¿verdad? Y en otras zonas, pues el sismo es también como la zona del Pacífico, que donde tenemos una gran cantidad de sismicidad importante, pues también, ¿verdad? Sin embargo, en términos generales, el problema es cuando estos procesos son procesos de muy larga duración, ¿verdad? Y al final de cuentas no podemos ver simplemente una pequeña ventana de tiempo para decir si ha habido mayor o menor cantidad de tiempo, de eventos, sino que tenemos que utilizar ventanas más grandes, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la liberación de energía que se da en nuestro planeta en términos generales es eso. Tenemos que verlo con una visión de más largo plazo y menos de corto plazo.
Claro que sí. Víctor, gracias, muchísimas gracias, don Víctor, por estar con nosotros en el programa.
Con mucho gusto.
Cómo no.